Recuerda, Arnold, siempre lava las bayas antes de comerlas. Y vuela hacia el sol.
No, el hombre paloma no se suicidó. Está en París, ayudando a las palomas. Y vos, estás escuchando el Arnoldo Podcast.
Este es el podcast del Arnoldo, con Frankie Tiago. Este es el podcast del Arnoldo, con Frankie Tiago. Estás escuchando el Arnoldo, y otra semana vamos a recordar ese Nicktoon que amás.
¡Arnoldo!
Escuchando
el Arnoldo,
después de esto nos va a quedar
cabeza de palón.
Y hago...
¡Fran! ¡Vamos
a comenzar!
El Arnoldo Podcast.
Buenos días, hombre pequeño.
Arnold. Oye, Arnold.
Oye, Arnold.
Arnold, oye Arnold.
Buenos días, hombre pequeño.
Buenos días, hombre pequeño.
De vuelta, de vuelta.
A un lado, malandrín.
A un lado, malandrín.
A un lado, malandrín.
Apártate, cabeza de balón.
Oye Arnold.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Esto es el Arnoldo Podcast, episodio 102. Yo soy Tiago y estoy muy bien acompañado en esta ocasión para revisar este último capítulo con Fran. ¿Cómo andas, Fran?
¿Cómo andas, Tiago? ¿Todo bien?
Con Dala.
¿Cómo andas, Dala? Tiago, una alegría estar acá.
Y con la belleza de este podcast, Juandi. ¿Cómo andás, Juanti?
Hola, mis amores, ¿cómo estás? Medio mal de la garganta toda esta semana, así que voy a estar a media máquina.
Preparado para arruinarnos el final.
Sí, olvídate.
No, este capítulo te va a curar, yo estoy seguro.
Sí, sí.
Esperemos.
De hecho, sí, porque los padres de Arnold van a buscar un antídoto en un momento, pero no me quiero anticipar a eso. Bueno, ya lo hice.
Solo para la cura de la garganta de Juandi.
Juandi tiene la enfermedad del sueño.
Olvídate, todos los días.
Todos los días.
Ese era un chiste muy malo que no sabía si hacer, pero yo también tengo la enfermedad del sueño todos los días.
Sí, acá en el Arnoldo todos tenemos un poquito de la enfermedad del sueño. Pero también tenemos la enfermedad de... Se me metió algo en el ojo porque es el último episodio de...
Es el último episodio de la serie.
Parece que llueve.
O sea, es real no fake. O sea, el último episodio de Hey Arnold, datado como el número 100, en este caso el podcast 102, como vos bien dijiste más temprano, Tiago, pero el número 100 en producción. Y el que nos rompió el corazón en su momento, ya vamos a hablar de eso también. Pero nada, es como algo muy importante, ¿no? ¿Te acordás el...? Ya lo dije esto en el anterior, pero ¿te acordás el primer capítulo de Frutas en el Centro? ¿Cómo lo analizamos y cómo terminamos esto?
Sí, es el final de un viaje que fue increíble. Si bien no es el final del podcast, acá termina la serie con la que... Acá termina la serie.
Sí, termina la serie con la acá, que empezamos. O sea,
sí, acá termina la serie.
O sea, cumplimos... cerramos el ciclo de que empezó hace 3 años y medio. Así que... Nada, es muy importante y es grandioso compartirlo con amigos que nos dio el mismo podcast, ¿no? Como los Finlangas. Se los quería decir ahora.
No me olvido más. No me olvido más de ese domingo yendo a ensayar a Microcentro escuchando el primer capítulo del Arnoldo Podcast.
Increíble.
O sea, me acuerdo patente ese día.
Vale. ¿Cómo lo encontraste, Juandi, el primer capítulo del Arnoldo 2?
Gracias al Cinso.
¿Sí? Ah, yo gracias a Juandi. Que...
Yo soy muy oyente del Cinso. Y yo le dije, che, dale, a vos que te gusta Arnold, mirá, hay un podcast.
No, no, las pelotas, no me dijiste nada, sos un hijo de puta, porque yo me acuerdo de ver tu Instagram, que subiste una historia de, viste la típica historia, el meme de Capusotto que dice, ¿y dónde está la cosa? ¿Dónde está? Y decía,
me acuerdo.
¿Dónde está el Arnoldo? Y yo le dije, ¿qué onda, boludo? ¿Hay un podcast del Arnoldo?
No,
y ahí me contaste.
Eso lo hice mucho después, Dara. ¿Sí?
Bueno, yo quiero recordar eso,
Sí. No, me acuerdo que fue inmediatamente después del primer capítulo. Me acuerdo que yo te dije, che, boludo, ¿a vos te gusta Arnold? Mirá lo que hicieron, lo escuché por el Cinzo, qué sé yo. Lo de dónde está el Arnoldo es verdad, pero pasó muchísimo después eso. Una vuelta que no subían el capítulo y les rompí las pelotas.
te doy el beneficio de la duda.
Bueno, cosas que no vienen al caso. El caso es que, bueno, comenzó así todo y ahora están acá compartiendo la mesa con nosotros. Viviendo tantas cosas, hace poquito estuvimos con Craig Bartlett, o sea, una cosa que parece que no sucedió, pero sí.
O sea, nosotros somos canon para la franquicia.
Sí, totalmente. Sí, que ya.
Ajá. De hecho, yo estuve viendo varios reels y cosas así en YouTube, en Instagram, como adulto que soy, no en TikTok, en Instagram, resubidos de TikTok, donde hablaban de cosas, datas de la, no sé, de algo que pasó con Craig Bartlett, y eran videos que te juro que sacaron de nuestra entrevista.
Sí.
También aparecieron ahí en la CNN.
En Chile, bueno, sí, todo lo que ya hablamos, sí, increíble. Pero bueno, nos vamos a meter en el final. Y hablando de finales, yo quería, antes que nada, bueno, los comentarios, estuvimos leyendo un par, ¿no, Tiago? Nos mandan saludos. No destacamos casi nada, pero siempre se agradece a toda la gente nueva que aparece de repente y nos deja su... Che, yo estoy escuchando y voy por el 68, yo por el 45 y quiero llegar a tiempo. Bueno, todavía están a tiempo cuando estamos grabando esto.
Qué envidia tener todo ese contenido todavía por delante, ¿no?
No, aparte se quieren encontrar en el futuro. Anda.
Sí, olvídate. Hay gente que nos deja un mensaje y dice, che, vuelvo, espero llegar. No, todo una locura. Les mandamos un saludo a todos, obviamente, que nos eligieron durante estos 3 años. Gente que fue apareciendo, gente que desapareció también. Ojalá que los que desaparecieron lo vuelvan a escuchar y vean que lo logramos, que llegamos hasta acá.
Mirá de quién te burlaste.
Me preguntaba si habrá alguien que habrá muerto. O sea,
hijo de puta, boludo, ¿por qué no querés
escuchar a Arnoldo? Pero se murió y no llegó al final.
Ya vamos a tener suficientes lágrimas con este capítulo, chicos.
Sí, se ponemos
los dos. Pensá que hay gente hay argentinos que murieron el día anterior de levantar la tercera copa, boludo. ¿Por qué tenemos
que hablar de esto? Boludo.
¿Qué importa levantar la tercera copa? El día anterior al Arnoldo, ¿qué te pasa?
En los festejos.
Eso está bueno, igual.
O sea, te morís feliz.
Si alguna escucha perdió un ser querido justo en estas fechas, lo lamentamos mucho. No queremos recordar las cosas tristes.
Sí, lo lamentamos.
Ya medio tarde para eso, dale.
Bueno, volviendo a los finales.
Beso al cielo.
Quería que empecemos hablando antes de meternos en el capítulo, porque ya analizamos la primera parte con el gran Spiker Monster, a quien le mandamos
un gran
abrazo. Y les recordamos que apoyen la campaña para que vuelvan los Pataki, que pueden ir a... Tienen el link en la descripción y ahí nos dejan su firma para que vuelvan los Pataki, ¿eh? Y lo anime Spiker Monster, ¿por qué no?
No cuesta plata, no tienen que dejar datos sensibles, no les cuesta nada. Vayan a hacerlo.
Y más que para que vuelvan, para que venga.
También, sí.
Bueno, para que vuelva franquicia, no se entiende.
La franquicia,
no
es así.
Que sos jodido.
Para que Craig vuelva a hacer algo, ¿viste? Porque está ahí a medio dando muchas entrevistas, digo yo.
O sea, gracias, pero.
Nada, está bien. Craig ya tiene sus años y está bien que descanse.
Se lo merece.
En fin. Finales de franquicias de Nickelodeon, de otras series. ¿Se acuerdan ustedes, muchachos, algún final? O sea, el de Arnold lo vamos a ver ahora, pero ¿se acuerdan los otros finales de los Nicktoons?
¿Sabes qué? Muy poco. Porque yo tengo una duda, no sé si alguien más habrá vivido lo que yo viví, pero yo creo que crecí muy solo en ese aspecto. Yo sé que tenía amigos que tenían o un primo más grande, alguna figura de autoridad que los guiaba, tipo en qué ver, que, no sé, revistas, ese tipo de cosas. Y yo era como que prendía la tele y el horario que sea, no me acordaba los horarios y se enganchaba algo que me gustaba. No sabía cuándo había empezado, no sabía si estábamos en la mitad de la serie, si era el final. Creo que solo lo único que tuve más o menos una cronología, más o menos, porque Magic Kid lo cortaba y lo volví a empezar, era Dragon Ball, que ya sabía más o menos por dónde iba. Pero el resto de las cosas era tan azaroso que no sabía cuándo era el principio y el final. Sobre todo en este tipo de series que no son tan continuativas.
No tienen
un hilo, son casi unitarios, ¿no?
Sí.
Pero recuerdo haberlo visto y decir, bueno, mañana me enteraré de cómo sigue. Y después, no sé, vuelvo a empezar y, bueno, capaz que porque siempre vuelven a empezar, me lo perdí. Tardé muchos años en darme cuenta de este tipo de cosas, o que era el final, tal vez.
Sí, sí, ese es el flagelo que tenemos todos los que miramos tele en ese final de los 90, principio de los 2000. O sea, las series, para seguirlas, era muy, pero muy difícil. O sea, a muchos les pasó que años después, cuando vino el internet y teníamos la playlist entera, podíamos terminar de ver capítulos que no vimos.
Así vi el final de Dragon Ball GT y lloré en el piso. Ese es el más fuerte que recuerdo, pero no es un Nicktoon. Nicktoons poco y nada. Tal vez el final de Ginger, que tuvo una cosa muy emotiva. El personaje con el que la vimos crecer ya era adulta. Tiene su toque nostálgico.
Yo recuerdo mucho el final de Doug. El final de Doug es doble, porque tiene un capítulo donde termina la primaria, que se reciben y que Rufo, el enemigo, como que tiene miedo de terminar y no quiere. Y nada, van juntos a recibirse después. Se hacen medio amigos. Y después, el segundo capítulo de ese último doblete, viajan con la familia al Gran Cañón. Se pierden, pelean, pero terminan llegando de algún modo. Y es como un final así de el último verano de la infancia o algo así, ¿no? Es bonito, es bonito.
Me volvió a pasar esto. Yo este capítulo lo recuerdo haberlo visto, pero no sabía que era el final. Mirá vos.
Y un poco también por intuición. O sea, yo estas cosas de chico las tomaba como intuición. Dije, sí, este es el último capítulo, porque mira cómo es. O sea, no había pruebas, pero tampoco dudas.
Yo creo que este formato televisivo de cuando éramos chicos justamente permitía que las peguen un montón de series que justamente no tenían continuidad y que vos podías agarrar cualquier capítulo y entenderlo y saber más o menos cómo era cada personaje, qué pasaba, sin tener así como un contexto. Lo que pasaba con Dragon Ball, la gente sabía que tenía continuidad, entonces estábamos más pillos para saber en qué hora lo daban o qué. Por lo general, yo igual que Dal, yo me sentaba, prendía la tele, veía si había algo que gustaba. Y no tenía mucha noción de en qué capítulo era, si era al principio, si era al final. O sea, por eso la mayoría de los capítulos finales de las series, incluso las que más me gustaban, no los vi.
Claro. También por eso un poco en Arnold se juega un poco con la continuidad y no se respeta tanto. Y a veces personajes que se olvidan de las cosas. Es como que todo termina siendo conclusivo, autoconclusivo los capítulos, ¿viste? Y es como que muy pocas veces se tiene en cuenta la... Hay un hilo, pero es como que es finito, tampoco es algo que se siga rajatando.
Una parte del éxito de los Simpsons también se debe a eso. Puedes agarrar cualquier capítulo y te vas a reír y va a estar bueno.
¿Cuántas navidades vivieron, no?
Claro, lo elevan a la décima los Simpsons porque juegan y hacen chistes con eso ya. O sea,
sí.
Se burlan un poco también. Y vos, Thiago, ¿te acordás? Vos, que yo sé que te acordás de más finales, nombrame algunos, a ver.
Lo que pasa es que hay muchos capítulos que vi en su momento y más tarde entendí que era o que eran finales o que eran el último capítulo de una serie. Por ejemplo, el capítulo que vos antes pasaste una lista por privado, me acuerdo que uno de los capítulos era el de Duke. Yo ese capítulo lo recuerdo bastante bien, el del viaje ese que hace con la familia, pero no sabía que era el último capítulo antes de que pase a Disney, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
¿Con qué otra serie me podría llegar a pasar eso? A ver, Los Castores Cascarrabias, por ejemplo, es conocido el mito del último capítulo donde ellos se enteran que son una caricatura, que fue un capítulo no transmitido, no producido. Ahora, no sé cuál fue el último capítulo, o sea, emitido como tal. Creo que fue el del Nuevo Milenio.
Yo asumía que era ese el último capítulo, cuando son Dios, ¿te acordás?
Sí. Sí, o no sé por qué, me pareció también esta impresión, el de Comunión que viaja en el centro de la Tierra.
También.
Ese también es de la última temporada. La última temporada es muy flashera de los castores. Y bueno, si no, el que básico lo vas a saber era Avatar, pero porque Avatar era otra propuesta. Avatar tenía continuidad.
Sí, de hecho los shows más del 2000, después del 2000, como Danny Phantom, La Robot Adolescente, todos esos tuvieron sus finales canónicos ahí. Como que todo cerró bien.
Suceden muchas series, por lo que estuve leyendo, justamente en la lista que vos pasaste, Fran, de algunas caricaturas que hicieron un último capítulo que no fue pensado para ser el final, sino que se enteraron en la mitad de la producción que le cancelaban el presupuesto, entonces tuvieron claro. que terminar ahí. Entonces hay muchas series que tienen un último capítulo, pero no un final. Sí, podemos hacer la diferencia entre estos dos conceptos.
Bueno, el de Rocco me encanta porque está bien. No es como, es como un final también abierto que después lo aprovecharon, que es que en el último capítulo terminan flotando en el espacio y quedó ahí, ¿viste? Como que... No, de hecho hay un chiste al final que están... ellos viajan, se pierden en el espacio y avanzan en el futuro y están contándole la historia a los nietos de ellos, que sus padres se perdieron en el espacio, ¿te acordaste vos?
Lo que te iba a preguntar, ¿tuvo un final Rugras Crecidos?
Rugras Crecidos tampoco tuvo un final así en sí, sino que tuvo un capítulo... El último que se hizo y chau, digamos. Tampoco tuvo un final muy, muy épico. Y lo mismo pasó con el Rugrats original. Uno podría pensar Rugrats Crecidos, el especial fue el final, pero no. De hecho fue el cumpleaños de...
Ah, la primera película de Rugrats funciona bastante como...
¿Como final? No, ni a palo.
¿La de Viaje a París?
No, de hecho...
Sí.
Te abre un montón de nuevas aventuras. ¿No sería para final o uno muy abierto?
Fue hecho para eso, para hacer más aventuras, de hecho, la película. Ah,
todo lo contrario.
Ambas. El final de Ginger, ese es un final con todas las letras.
Y es que Ginger estaba hecho para verse en orden.
Uh-huh. Sí, de hecho sí. De hecho, yo me sigo con el misterio este de que en un momento, ¿te acuerdas? Lo mencioné cuando hice su decisión en Nicktoons correspondiente. Había una pelea con Darren en un momento que yo no sabía en qué carajo, en qué momento pasaba. No, nunca investigué sí. si era un capítulo que no se emitió o qué había pasado.
Hay una pelea con Doody, que Doody la traiciona y qué sé yo. Y yo la estaba mirando y de repente el otro capítulo está todo bien. Sí. O sea que no. Hay también un pequeño desorden en la lista, no sé. No sé qué onda. Pero bueno, ese es el martirio que tuvimos que vivir nosotros. Y aún así fuimos felices. O sea.
Sí.
Muchas series también me pasaba esto. Un día me daba cuenta que ya no la pasaban y que hacía mucho tiempo que no las veía.
Sí, también desaparecían de la nada. Por ejemplo, Invasor Sim también, yo era bastante fan y lo cancelaron en la segunda temporada y fue como, che, están empezando a repetir siempre lo mismo y ya no hay nada nuevo. Es como que, ¿qué habrá pasado? Y después ya descubrías por internet cuando ya empezabas a ir al ciber y todo eso que no siguió.
No siguió. Bueno, el del final de Sim es el especial de Navidad.
Sí, total, el especial de Navidad.
Yo me enteré muchísimos años después, por ejemplo, que ese
sí, era el final. Sí. Yo pensaba que era el del cocinero, cuando el cocinero espacial, ¿te acordás que lo secuestraban?
El que secuestraba, el del clásico chiste que le hace Sim de ¿cómo puede ser que recuerdes eso si tú no estabas ahí?
sí. Era buenísimo. Bueno, también tuvo su vuelta Sim, igual que Arnold en la Jungle Movie y Rocco. Después están los finales de Cartoon Network, que no, se me viene a la mente el de Los Chicos del Barrio, que no lo vi, pero...
Ese es un final. Había, ¿sí? Estaba el de las chicas superpoderosas que...
Ajá, que era el especial ese musical.
El musical con el duende este que parecía Jack Black.
Sí.
Así
estaba ese.
Que en realidad, o sea, era un final y no era, porque podía cerrar como final de temporada, pero te daba a entender de cierta forma.
El final de Eddie y Eddie también está.
¿Existe eso?
Sí, cuando aparece el hermano.
Sí, aparece el hermano.
De Eddie.
De Eddie, el grande, que siempre lo nombraba. Pero era un chiste
recurrente,
creo que...
¿no? Como que lo nombraba y nunca aparecía.
Sí, como que era lo más, ¿viste? Y nada, como que aparece y resulta ser terrible forro y...
Después tiene la película, pero no estoy seguro si era antes o después, y la verdad no me acuerdo de la película. Uh-huh. Y al final de Coraje, por las dudas, ¿no es cuando justo junta a todos los villanos?
El final de Coraje está entre ese de... Cuando está el doctor que los quiere mandar con los padres a la luna, a Muriel y a Justo. Ah, ¿te acordás? Sí, ese es uno de los últimos.
Ah, mira.
No me acuerdo si es el último. Y ese cuando... Ah, el último es el del pez argentino. El de...
Ah, ese es el último capítulo.
Sí, cuando le dice... ¿Cómo eres hermoso como eres, Coraje? Sí. Se lo juro por Diego Maradona.
Sí, que está la maestra esta... Que quiere hacerlo perfecto, sí, me acuerdo.
Sí. Un gran aporte del doblaje. pero nada, finales así que no que nos hayan roto el corazón, como este, por ejemplo, que nos dejó con todas las incógnitas, no recuerdo otro así. Por lo menos. O sea, como por ejemplo, el de Sim desapareció un día para el otro y listo, ¿viste? Pero este nos deja con un cliffhanger.
Esto intenta hacer, a ver, para mí, no quiero entrar tan, entrando un poco más en el capítulo, para mí funciona tanto como final abierto como preámbulo a lo que se planeaba hacer. Funciona como de ambas maneras bastante bien.
A este punto, okay. les puedo hacer una pregunta muy personal.
Sí.
¿Rubias o morochas? No, mentira. Los finales, finales abiertos, que te llene de dudas y de que te permita alimentar la imaginación y decir, bueno, ahora depende de mí seguir dándole vida a estos personajes que tanto me gustaron, o finales concretos, onda, terminó, murió tal, o se casaron y punto, y basta.
Depende de la historia.
Sí, depende de la historia.
Full Metal Alchemist.
Bueno, Full Metal Alchemist, ¿cuál de los dos finales te gustaba?
El único que vi que es el Brotherhood.
Bueno, pero ese es conclusivo, bueno. O sea, claramente
pero
la vida sigue.
Pero no, a mí me gusta que sea conclusivo, que te resuelva todas las dudas y que, sigas adelante con otra cosa.
Es conclusivo porque resuelve los conflictos que nos presentaron, pero la vida de ellos siguen, claramente. Están casados, no quiero spoilear nada, ¿no? Si alguien no vio Brotherhood, véalo. Pero sí, es conclusivo con la historia que nos estuvieron presentando durante tantas temporadas.
Bien. Mira, te doy un ejemplo. A mí, por ejemplo, el final de Breaking Bad nunca me gustó.
A mí sí.
Nunca me gustó hasta que llegó El Camino. Una opinión bastante impopular porque digo, la mitad de la serie Jesse y no le da final.
Claro.
No le da cierre.
No, sí, El Camino está buenísimo, a mí me encantó.
¿Les gusta el final de Los Simuladores?
Sí.
Sí, sí. Sí.
Es una película prácticamente, como 2 horas dura.
Sí, pero yo me refiero al concepto de que se separan y me voy a comprar
un
arco.
No, sí,
me parece súper.
Está muy bien. Sí, sí, ¿Cómo se deshacen de mi lazo en la primera hora?
Y ese gancho al final de... Disculpe, ¿fuego tiene?
Sí, es bueno. Muy bueno. Muy bueno, sí, sí. De hecho, va a volver como película, pero el final estuvo bastante bien.
Pero sí, además es el capítulo que aparece en Los Llaneros Solitarios,
boludo. Yo tengo varios amigos que coinciden con esto de el final de Los Simuladores es bueno, la película no hace falta del todo. Yo eso... Una opinión como esa te la entiendo.
Es un regalo para nosotros. Yo creo.
Es verdad, tiene que ser un regalo para nosotros y basta. Pero ¿sabés qué? También juega este argumento. Hay que darle un final a algo, no podemos tenerlos eternamente vivos como los Simpsons. Sí, y hay que dejarlo, hay que tal vez terminarlo en el momento justo donde tiene una muerte digna. Llegó hasta acá.
Sí.
Su momento de gloria, ya está, no tenemos más para dar.
Sí, sí, si no, después se convierte en una franquicia zombie como Esponja, por ejemplo.
Sí.
Pero bueno, eso ya es otra discusión. Arnold, yo creo que si nos ponemos a pensar, Arnold duró un poquito más que toda la franquicia de Nickelodeon, que duraban 60 capítulos. Arnold tuvo un poquito más de vida. Eso nos hace creer que era especial Arnold. O sea, tenía lo suyo y era un poquito más importante que los otros. Uh-huh. Pero también terminó justo también, porque ya estaban empezando esta temporada, la quinta ya veíamos. Y la cuarta también un poco que no se sabía muy bien para dónde ir, ¿viste? Era como que... O estaba cambiando un poco la onda.
Había cierta fatiga. Es como que encontraron la fórmula de la tercera temporada y no supieron replicarla para la cuarta. Y tampoco encontraron un rumbo.
Era como, ¿qué más podemos contar? Había cosas que ya se estaban repitiendo un poco en Arnold también.
De hecho, si vamos al caso, esto ya lo dije en la entrega anterior, este final es básicamente un remake de El Día de los Padres.
Sí.
Sí, lo dijimos, pero tiene una pequeña escena nomás. O sea, es la expansión, pero también del no hay mucho del Día de los Padres, solamente el final.
En El Día de los Padres la trama es que está este concurso de padres y es lo que dispara que Arnold quiera saber más cosas. Y acá la trama es qué pasó con los padres y Arnold está ahí porque, bueno, nos tienen que justificar que nos están contando esa historia y que encontraron un diario,
sí,
y todo lo demás.
Todo bien, pero el conflicto de Arnold con los padres se trata... De forma maravillosa, incluso muy superior en ese capítulo para mí.
Bueno, pero profundiza y da respuestas a muchas cosas que fue más o menos el primer, dejando de lado el romance entre Helga y Arnold, creo que es el primer conflicto duradero que se nos presenta y que requiere una solución, ¿no? Si fue, ya que nombramos a Los Simuladores, es como que el conflicto de los padres apareció de golpe muy lazo. ¿No? Que es como, por fin hay un hilo conductor entre todos los capítulos unitarios. Capaz que más adelante esta bomba nos explota en la cara.
Claro, claro. Recordemos que también esto surge también porque Nickelodeon buscaba conflictos para las películas. Le dijeron a Craig un conflicto importante y le dijo, ¿la confesión de Helga o está también esto de los padres que los fans rompen las pelotas de dónde están? Y Nickelodeon dijo, está bueno eso de los padres. Entonces también es un poco eso, ¿viste?
Como es el personaje de Arnold, uno se espera que él quiera saber qué pasó y que... Sí. Que nada, que esté frustrado y que esté triste por no saber qué pasó porque no volvieron.
A Nickelodeon A Nickelodeon le gusta jugar con los padres muertos. No es la primera vez que tenemos así personajes.
A todo el mundo le gustan los padres muertos, dale.
Sí.
Nunca decían que su sobrino quería ser Spider-Man.
Pero bueno, ya si quiero nos metemos en el capítulo.
Por favor.
¿Estás escuchando el Arnoldo Podcast?
Arnoldos, ¿cómo están? No sé si estoy a tiempo de sumar un saludito al último podcast, que no es el último podcast, quiero creer, pero claramente, como dijeron, es especial porque es el último episodio de la serie. Así que nada, felicitarlos por la constancia, por agradecerles por traer de vuelta al mejor dibujito de todos y ayudar a recordarlo. Fueron una buena compañía, arrancaron en un año bastante particular, que fue de la pandemia. Hoy ya mi vida es completamente otra, estoy viviendo solo y ustedes siguen ahí, así que nada, agradecerles por la compañía y nada, se tiene que armar esa juntada. Les mando un abrazo.
Hola chicos, aquí su amiga Moni desde México, como siempre, totalmente contenta con todo lo que han logrado, con todo lo que construyeron, trajeron hasta el mismo Craig y ahora están llegando al final de la serie. Siéntanse unos campeones, o como decimos acá, unos chingones. Felicidades, para mí es muy emotivo, esta serie me ha dado muchísimo, me ha dado amigos a lo largo y ancho del mundo, algo que no esperaba cuando era pequeña, me dio momentos de felicidad, y ahora que estoy atravesando por una etapa difícil de depresión y ansiedad, al verla me ayudó a reconfortarme un momento, el escucharlos me ayudó a sentirme acompañada, y me impulsó incluso a escribir mi propia versión de la historia, lo cual me ha ayudado mucho también. Entonces, todo eso han formado parte, me han divertido, me acompañaron en pandemia, sin palabras más que decirles muchas gracias por todo su esfuerzo.
Mis Arnoldos, Tiago y Fran, cuántas cosas que lograron en este tiempo. Los super amo, mucho, mucho, y estoy súper contenta de todo lo que han logrado y lo que hemos logrado también. Y me encantó haber sido parte de eso también. Así que solo queda decir...
¡A un lado, malandrines!
Bueno, primero felicidades a los Arnoldos por haber terminado la serie con todo el transcurso de los capítulos. Segundo, que maravilloso poder ver toda esta iniciativa del regreso de los Patakis. Y tercero, qué emocionante terminar con Arnold... con la esperanza recuperada de poder volver a conocer a sus padres. Y qué bueno haberlo analizado desde principio a fin, poniendo especial atención a todo lo que ustedes nos han compartido. Gracias, Arnoldo, y esto sigue.
Hola, mis amores, Arnoldo, Podcast, Tiago, Fran. La verdad que estoy muy orgulloso de ustedes, todo este trayecto que hicieron de esta comunidad que creció y creció, los episodios que fueron mejorando, que fueron poniendo datitas, segmentos, los shinlangas, y lupé ahí poniendo su impronta. La verdad que nada, no me da el tiempo para un audio de Instagram, así que les mando un beso grande, un besito grande, un besito. Y como dice el hombre paloma, vayan por el buen camino. Y no me acuerdo mucho la frase, pero bueno, ustedes ya saben.
Bueno, desde Chile quería decir que se les va a extrañar y se les quiere mucho. Gracias por este espacio, gracias por la comunidad, gracias por el lindo podcast y por ser una compañía para todos.
Hola chicos, ¿cómo están? Aquí Cote desde Chile. Les quiero felicitar por todo lo que han logrado. Su trabajo ha dado mucho fruto. Doy muchas gracias porque pudieron reunir todo el fandom de una serie que no sigue vigente hoy en día, pero que sí marcó a toda una generación y que también nos marcó mucho en nuestro corazón. Fue hermoso poder ir rememorando cada capítulo, recordando cosas de nuestra infancia, poder compartirlo. Se generó una comunidad muy linda, llegando a puntos de que ustedes pudieron entrevistar al creador. Creo que fue tremendo y creo que es un logro que no se les debe olvidar, esta conexión que han creado. Fue increíble poder ver las noticias desde acá en Chile y ver cómo esto ha crecido. Y los felicito, de verdad. Creo que un grano de arena para que puedan venir quizás más cosas. No sé, los Pataki o la sexta temporada. Pero solo, nada, los felicito. Disfruten de este logro y les mando un gran abrazo desde Chile.
¡Oye, Arnold!
Oye, Arnold, ven acá, ya es hora. Bueno, siéntense todos, este es un episodio muy especial. Hola, soy Phil, el abuelo de Arnold, y empezaré la narración del principio del programa. Se llama El Diario. En la primera parte, en el aniversario del día en que se fueron sus padres, Arnold estaba tan triste que pensó lo impensable.
Ya no quiero escuchar más historias sobre mis padres.
Y luego...
¿Qué es esto?
Parece una especie de diario.
Es de mi papá.
¡Santo fettuccini, chaparrito! ¡Tienes razón!
¡Entonces hielo!
Nos conocimos cuando me encontré con su equipo de investigación.
Que se empieza con un preview, algo bastante nuevo en Arnold.
Un recap.
Nunca lo habíamos visto. Un recap.
Es por única vez. Es por única
sí,
vez.
Sí, sí, sí.
Preview sería un Arnold.
Me encanta, el abuelo rompiendo la cuarta pared. Me encanta.
Sí, el abuelo está todo el tiempo durante el capítulo haciendo eso. Sí, sí, sí. Bueno, obviamente hace el típico recap, como dijo Juan, y comienza el capítulo donde nos habíamos quedado. Todos los breaks que hay son porque el abuelo va al baño. Eso también es como algo medio meta.
Mención honorífica a todos los comentarios que dice el abuelo cuando va al baño. Me encanta, me encanta. Porque uno podría decir, chiste de caca, fácil, pero no, me hace reír mucho.
Son enseñanzas de vida, es lo que él tiene para ofrecer a eso, las siguientes generaciones, y bienvenido sea, yo necesito eso.
Me encanta que el capítulo arranca, que el abuelo llega y dice, bajé de peso, me encanta.
Ese chiste yo lo he usado, boludo, se lo robé.
Todos lo hemos usado.
En otro momento dice, esa comida china quiere salir. Se va al carajo.
Sí, sí, sí.
Igual están todos los dos capítulos comiendo, el hijo de puta.
Están todo el tiempo, o sea, pasa un día entero comiendo.
Ese sándwich de sopa que le dio la abuela, sí, lo mandó directo al baño.
Continúa la aventura de los padres saltando en paracaídas porque lo que van a hacer es buscar el santuario este de los ojos verdes para ver qué tienen que hacer para curarle la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Y tienen que hacer este antídoto, ¿no?
Sí, este antídoto que requiere varios ingredientes, lo cual los lleva a una especie de viaje por distintos países de Sudamérica, porque creo que nombra Bolivia, puede ser.
Perú creo que nombraba algo de un animal peruano.
Sí,
podemos hacer...
Un musgo rojo, un pelo de un jabalí y unas ramas de no recuerdo qué árbol.
Todo unas raíces.
Una flor azul de espinas rojas, tipo el burro de espinas rojas. Podemos hacer una mención chimlanguística a la música que siempre decora todas esas imágenes de la jungla.
Bueno, justamente nosotros no estuvimos, estuvo Spiker Monster, gran capítulo en la parte 1 del diario, y aprovechamos también para ver qué cositas musicales podíamos rescatar de la primera parte. A mí lo que más me gustó, francamente, fue toda la primera parte, cuando arranca el capítulo, que ya nos presentan instrumentos que podemos asociar a la jungla, como cencerros, como timbales, como flautas, con un arreglo muy bueno, hace un build-up, como que empieza los cencerros y se suma otro instrumento y después se suma otro, como que se va construyendo ya la música de la jungla.
Sí, tiene mucho reverb, toda la cuestión de los cencerros, etcétera, para darle esta cuestión onírica de mucho espacio, y también juega mucho entonces con la percusión sincopada, que es algo muy así de jungla, generalmente porque es algo que lo asociamos a la música africana y tenemos esta asociación de África y jungla, y bueno, capaz que metemos toda la misma bolsa. Podemos hacer una diferenciación tal vez con la música de Centroamérica y la cuestión azteca, tal vez, pero bueno, vamos a lo general, a lo que la gente va a entender como algo jungla. Tenemos estos instrumentos de percusión así de tipo de bombos, de percusión como cencerros, instrumentos de viento,
muy importante el hanpan
y la marimba, sí. Los instrumentos para hacer melodía con esta cuestión o metálica o de madera, pero bien percusivo el sonido.
Bien percusivo. Después tenemos que el tema del Día de los Padres se referencia en muchas partes, tanto de la parte 1 como de la parte 2 del diario.
Se repite constantemente de forma escondida y reexpuesta con distintos instrumentos.
A veces suena más completa, menos.
Juan, recordemos que el tema del Día de los Padres lo analizamos en el podcast del Día de los Padres y que tiene el motivo que a mí más me gusta, es mi tema preferido de toda la serie, que, resumido, tiene un pequeño arpegio con la mano izquierda en las notas más graves del piano, tocando un... pero cantado mejor, y con la mano derecha va haciendo un arreglito muy muy lindo que yo les contaba que me da la impresión de que son unas escalas ascendentes de una forma muy inocente. Y después unas notas, unos intervalos que me da la impresión de que son como unos saltitos imprecisos. A mí me dispara la imagen de un niño corriendo y dando unos saltitos para atrás. Tirin, tirin, tin, tin. Bueno, ese motivo lo vamos a ir escuchando reexpuesto en muchos momentos de la serie. De hecho, cuando recién arranca en el primer capítulo, nos presenta también eso. Y ahora sí, recuerdo bien cuándo fue cuando... Ah, me encanta la imagen cuando se cae el diario, está buscando cuando está buscando todas las cosas del padre. Esto ya es del capítulo anterior, perdón que me meta en otro podcast, el podcast con Spiker. Cuando está buscando todas las cosas de sus padres para tirarlo, se escucha un teclado mucho más yacero insinuando este arpegio con la mano izquierda grave del tum, 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 esa nota descendente que tal vez lo estoy atando con alambres para buscar sí o sí la referencia, pero yo lo siento por ahí. Pero después aparece en una flautita un tirín, tirín, que nos va construyendo la idea de ese motivo del Día de los Padres. Y cuando se cae el diario, lo abre y se escucha la escalita ascendente del que lo vamos a volver a escuchar en momentos muy claves. El ya ahí nos abre la puerta de que se va a tratar de los padres, claramente.
Sí. Otras referencias que vimos así musicales del primer capítulo es que cuando Arnold está triste al principio del capítulo de que se cumple el aniversario de que se fueron sus padres, suena una música así medio jazzera, muy Jim Lang, y en la que hay un saxo soleando y en un momento tira de referencia las notitas del tema de Mandíbulas. El tararara. Después en el monólogo de Helga no tenemos el leitmotiv de Helga, me encanta. Ahora cada vez que digo el leitmotiv me acuerdo de Craig, lo amo.
Le encantó que le hicieras esa pregunta, chabón. ¿Se acuerda de vos?
Oh, leitmotiv, papá.
fue tu momento.
Sí. Y me extrañó que no está el leitmotiv de Helga, porque se ve que la música es mucho más que de enamoramiento, de compasión, de decir, ay, pobre Arnold, y yo no lo puedo ayudar. Y suena el violincito de Helga, pero no suena con la melodía de siempre. Y después una referencia que hicieron en el momento que el abuelo cuenta el casamiento de los padres de Arnold. La abuela dice sí, estaban, bueno, cuenta como que estaban en Inglaterra, que era el casamiento en realidad del príncipe Carlos, y que suena el tema, este tema que yo no sabía cómo se llamaba, este típico tema británico, el cha 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 ta 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 ta, que me di cuenta que se llama Rule Britannia, y que nada, está buena, está buena la versión. Eso serían más o menos las referencias que vimos en la primera parte del diario.
Bien. Lo que no nos analizan los Jim Langas en el primer capítulo. Se llama esto.
Estaban en la casa escuchando y no podían evitar analizarlo.
Justificando el sueldo.
Totalmente.
¿Ustedes les pagan?
Pero bueno, ya volviendo a la parte 2, en esta parte que estamos diciendo que ellos tienen que buscar los ingredientes para este antídoto, tenemos de vuelta todos los instrumentos que mencionamos de la jungla en una... como una secuencia más movidita, más como estamos haciendo cosas, estamos yendo de acá para allá. Suenan todos estos instrumentos, suena incluso un fagot, que es un instrumento que uno no relaciona directamente con la jungla. Hay arreglos orquestales en el medio y hay arreglos jazzísticos en el medio. Así que es una mezcolanza de estilos tremenda toda esa secuencia.
Sí, y muy distinto a lo que fue toda la temporada, ¿no? Que... O sea, hay una música muy específica de estos capítulos. Y supongo que también iba a ser lo mismo para la Jungle Movie. Si se hubiese hecho en ese momento. Aunque después vamos a ver, cuando analicemos la película, que no se fue mucho de este lado, digamos. De este lado de donde quedó.
Aquí pondría mi Jungle Movie si tuviera una. Ah, pa, sí tengo.
Sí, lo tengo, sí lo tengo.
Después tengo la parte de Breaking Bad. Yo flasheo Breaking Bad cuando están preparando el antídoto.
Sí, sí, de hecho, bueno... consiguen obviamente con siempre mostrándonos la pareja que es Mice y Estela, ella la más segura y él como siempre el torpe que va para adelante, ella la inteligente, el cerebro, ¿no? Y de esa manera consiguen todos los ingredientes, ¿no? Que consiguen...
Ella es la Santos y él es el Lampone.
Claro, claro. Consiguen el musgo que Miles no lo encuentra y ella lo ve que está arriba en una roca. O van con el jabalí. Parece que salió todo bien y de repente se cruza una araña y se
Miles le
tiene miedo a las arañas.
Me encanta. La caminata de Miles, todo canchero con el jazz, el contrabajo.
Hay un guiño al jazz ahí. Después, lo último es una raíz en unas. Obviamente, si hay selva, hay arenas movedizas para los yankees, ¿viste? O sea, olvídate.
Sí, olvídate. Y son muy peligrosas. De chicos le teníamos más miedo a las arenas movedizas que a otras cosas.
Sí, sí, no tengo noción de cómo debe ser, pero es.
¿Existen siquiera?
Sí, 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 es una.
Es un fluido no newtoniano.
Aún.
Como la maicena.
O sea que no puedo tomar muchas seguidas si no me atraganto. Como la maicena.
Exacto.
Ahí va.
Bueno, después de una escena brenquimandesca, como dijo Juandi.
Donde hay que destacar a Eduardo persiguiendo una mariposa. Por algún motivo, recordemos que...
Ayudaba un poco Eduardo.
Sí, 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 las sí. Mariposas eran los primeros en sentir los síntomas del mal de la enfermedad de... ¿Cómo era? La enfermedad del sueño.
La enfermedad del sueño, exactamente. Porque encontraban mariposas muertas por todo el templo cuando llegaron, uh-huh. Es verdad.
Que esto del mal del sueño es algo del diario, porque habían dicho que tenían una enfermedad a los pueblerinos en el capítulo del Día de los Padres, pero no habían dicho qué, ni mencionaban, o sea, todo lo de los ojos verdes y del mal del sueño y todo esto es algo nuevo de estos.
Claro, tipos. Obviamente para, ya sabemos, preámbulo de la película.
Exactamente.
Preambular la película. Y para antes que me olvide, quiero hacer un paréntesis súper importante y que es los invitados de doblaje para Miles, para Estela y para Eduardo. Que no llamaron a cualquiera para que haga las voces, sino que llamaron a actores de doblaje de renombre. Para Miles tenemos a Carlos Iñigo. En principio, en el Día de los Padres había sido nuestro querido Humberto. Dios lo guarde en su gloria, falleció en 2017, pero hizo un montón de voces súper icónicas. Hizo la voz de Rocco, la del profesor Frink, hizo muchas voces. Después para Estela la tenemos a Liliana Barba, que tenemos la voz en la retina ya desde chiquitos. Hizo la voz de Carlitos, hizo la voz de un montón de personajes. Y después para Eduardo tenemos a Luis Alfonso Padilla, la voz de Apu, la voz de Fred, de Scooby-Doo, la voz de Quagmire en Padre de Familia. No agarraron a cualquiera que pasaba por ahí, dijeron, queremos que tengan buenas voces.
¿Ninguno estuvo en Inuyasha?
Cumplieron. Los tres estuvieron en Inuyasha y sí, Iñigo hacia Yaque, Liliana hacia Sango y Luis Alfonso Padilla hacia Nara. Hermosa.
Datazo. Bien, datazos. Pasando un poco toda esta secuencia, el antídoto funciona obviamente porque ellos son todo para los ojos verdes, los logran salvar. De hecho, van, me encanta porque ellos dejan el antídoto ahí y después ellos se encargan de curarse solos. Y aparecen con regalos misteriosos al otro día. Ellos se despiertan y tienen, no sé, estos...
Un dije.
Pendientes de oro.
Son unos dijes de oro con el símbolo de los... Son unos medallones con el símbolo de los ojos verdes. Es importante.
Recordemos que ellos son como honorarios de la tribu esa, ¿no? Como que los tienen como adoptados. Uh-huh. Los apadrinan y como yo había dicho en el episodio anterior, para mí por conveniencia, como... Que son ellos son el puente entre la civilización y los ojos verdes. Como que, bueno.
Siempre hay que tener un amigo médico.
Claro, sí, total.
Que te recete algo.
Un amigo en la Muni para que te consiga un puestito.
Un amigo en la Muni, un amigo médico, un abogado.
Pero bueno, se lo retribuyen de buena forma. Siempre con oro o con, como vamos a ver más adelante, protección.
Yo también, bueno, nada. Esto de los consideran su familia. Me gusta creer.
Sí, sí, sí. Me gusta creer que sí. Están festejando, están brindando, bueno, porque bueno, lograron curar.
Están brindando con jugo de uva.
Sí, y acá parece como Estela empieza a tener síntomas que, nada, empiezan a asustar al padre.
Le preocupan
a Miles mucho, porque escriben esto en el diario. Recordemos que el abuelo está leyendo el punto de vista de Miles siempre, ¿no? Todo esto que se cuenta es desde su punto de vista. Y nada, y el abuelo empieza a tirar la adivinanza a Arnold de qué cree que le pasaba a la madre, ¿no? Tenía una hernia, tira a la abuela en un momento.
Pero no, le agarra un crayonazo a la abuela en este momento. Es son de las cosas que no me gustan de la abuela. Yo creo que al principio la abuela, la primera temporada, estaba re loca, se disfrazaba, hacía payasadas, pero yo creo que ahora se están yendo.
La flanderizaron como, un poco.
Ya daño cerebral, o sea.
De hecho, hay un chiste más adelante que me voy a adelantar, pero cuando ellos llegan, cuando ya nació Arnold y todo.
Estaba re loco.
Arnold tiene mis ojos, tiene mi nariz y mi tercer ojo. Y se ríen del chiste de la abuela y el abuelo le dice, no le sigan la corriente. Como diciendo, por favor, no.
Hace poquito fue el cumpleaños de la abuela de Craig Parlett.
Es verdad. Y homenajeó a su A su abuela y a la abuela al mismo tiempo, es verdad. Como que dijo que un poquito se inspiró en la personalidad de su abuela para hacer a la
Pookie. Abuela.
Sí, valga la redundancia.
Beso al cielo.
Beso al cielo. Y bueno, seguimos porque Arnold adivina que era el embarazo y...
Y pregunta de quién, ¿seré yo? Por Dios. Sí, claro, tenés un hermano y no nos enteramos, boludo.
Está vacía esa cabeza, Arnold, esa claro. Semejante socotroco tenés. Sí, es muy... Me gusta mucho, me da mucha... No sé, me despierta sentimiento cuando le dice estoy embarazada, todo como que... ¡Ay, es Arnold! Y te da como... ¡Ah, van a ser Arnold! Está bueno. Y nada, empieza la vida de embarazados, como que... Bien felices hasta que llega el día, ¿no?
Acá cabe destacar un pequeño detalle, que es que ellos ya curaron a los ojos verdes y se quedaron ahí a construir la tierra, incluso con Estela embarazada.
Sí, ellos tienen su casa ahí, o sea...
Ni siquiera es la tierra de los ojos verdes, es el pueblo vecino donde está Eduardo.
Sí, pero se entiende toda esa zona. En realidad, cuando ellos van en el avión se ve como toda una zona muerta. Que es justamente, yo lo que entendí, que la enfermedad también estaba arrasando con la naturaleza. Por eso ellos se quedaron a construir esto. Eso es lo que claro. Yo entendí, no sé.
No, yo entiendo que se quedaron a vivir ahí, vivían ahí.
Además, o sea, sí.
No. Pero viven su vida tranquila hasta que llega el momento de que van a ser Arnold. Y acá hay algo raro, no sé ustedes, porque si vos sabés que vas a tener un bebé, no vas a esperar hasta el último día si tenés que atravesar todo un pueblo para ir al hospital. O sea...
Te acercás al hospital, chabón.
Pero bueno, tenía que ser emocionante, Frank.
Aparte también está este hecho, Fran. O sea, ella ya tuvo que ir al hospital justamente para cuando descubrió que estaba embarazada. Si la vemos salir del médico.
¿A qué hospital? Eso era una salita, che. De hecho, no sé, tiene un cartel de veterinario. Bueno, sí,
podría haber parido ahí también igual. Si era una salita con un cartel de veterinario.
No, igual, aún así capaz que era lejos. Capaz que vayan a ese lugar, solo que tenés, no sé, 40 minutos de bosque.
¿El palanquín bueno. Que le construyeron a Estela para poder llevarla?
No, sí, la...
Según la reina le están tratando.
Y tienen a una camita. Y nada, la llevan por la selva y está todo bien que dice, bueno, Eduardo de repente, que es el que los guía, ¿no? Porque va adelante. O sea, Eduardo sabe el camino y les dice, está todo bien, no se preocupen. La única mala noticia es que hay un volcán, pero no pasa nada porque está inactivo. O sea, y de repente el volcán explota.
Esto es sospechoso.
Sí, es como... Bah.
Esta recontra sospechosa.
No digo que él provocara el volcán, pero...
No, pero capaz que, o sea, ya tenía... Como diciendo, bueno, no sé, estaba la noticia de que eso estaba por erupcionar, sabía y fue lo que... Ay, que
sí, no sé.
Tenía toda la intención de matarlos, Eduardo, toda.
De hecho, sea de paso, era un volcán hermoso y aterrador como Pookie.
Claro, el comentario que le tirás. Está muy cruel con la abuela, la abuela en este capítulo, es verdad.
Va, la abuela está bastante molesta. Te hace sándwiches de sopa y mantequilla de maní, o sea, los está cagando.
El volcán erupciona, es una locura porque se transforma todo en un apocalipsis de repente. Se inunda todo de lava y ellos, eso también, o sea, logran escapar siempre de la lava, o sea, como nunca es un peligro real, porque justo en un momento se tienen que parar y van caminando y la lava agarra la camilla y ellos siguen como si nada, ¿viste? Caminando.
Uh-huh. La lava mientras no te toque en Hollywood o en la ficción estás a salvo.
Sí.
Se volvió todo un plataformero tan rápido que no nos dimos cuenta.
Exactamente. Bueno, Miles lo que ve, divisa al fondo un humito verde. Él entiende esto como una señal de la tribu de los ojos verdes. Y bueno, como no puedan poder avanzar por el volcán, dice, bueno, quizás ellos nos te están brindando un lugar seguro, nos están protegiendo. A lo que se acercan, justamente a un templito.
Sin ninguna complicación se acercan, o sea, llegan enseguida.
Es más, o sea, la escena anterior están rodeadas por lava y después dicen, no, vamos, y van.
Mención honorífica a... Estela no se sentía nada feliz. ¡No me siento nada feliz! Me dio mucha risa esa parte.
Sí. Es muy buena la actuación de la voz del doblaje, más que la original, quiero destacar, de Liliana Barba la rompe como... Con los gritos, o sea, recordemos que también ella cantó en la ópera como Helga. Era Carm Helga en la ópera Helga Valkyria, ¿no?
Perdón, Francesca.
Y bueno, terminan rodeados de lava dentro de un templo, ¿no? Que es un templo que cuando entran está todo seteado para que tenga el bebé ahí.
Sí. Una especie de torreón. ¿Se dieron cuenta la dirección de arte preciosa que tienen estos capítulos? todo lo que es lo autóctono, los ojos verdes, los diseños, los jeroglíficos, para mí es impecable.
Es como una mezcla de Inca,
pero
de
es impecable,
Maya,
azteca, o sea, como... el amor que le pusieron al arte.
Me pusieron voluntad. Investigaron, ¿viste?
Las cosas cuando se hacen con cariño.
De hecho, es casi la misma época de una película que vimos en stream, me acuerdo, juntos.
¿La del Dorado?
La del Dorado.
Sí, la del Dorado tiene mucho de
tiene
eso.
Como un arte media parecida. Bueno, uh-huh. Locura del Emperador también, porque no.
Precolombino, sí.
Amo cómo siempre había una temática, viste, justo en ese año y la tocaban todos.
Se llama Fano eso, Fran.
Se llama Fano, sí, como la de bichos y hormiguitas y así. Sí, 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 sí. El espantatiburones y Buscando a Nemo. sí, sí, pero bueno, nos estamos yendo de tema. Está bueno este momentazo. Para mí es un momentazo que es que nace Arnold. Nace Arnold y de repente todo se detiene. La lava se detiene, el volcán se detiene. Se escucha el silencio y el llanto de Arnold y todos los animales.
Y el tema del Día de los Padres. Sí.
Él silenció a toda la naturaleza.
Nuestro bebé.
Nuestro bebé milagroso. Arnold.
¿Arnold? ¿Así se llama?
Era el nombre de mi padre.
Arnold. Es un nombre muy bonito.
No lo hubiéramos logrado sin ti, Eduardo. Gracias.
Es un bebé muy bonito. Hola, Arnold. Oye, Arnold. Hola, bebito. Soy tu papá. Y ella es tu bella mamá. Eres un afortunado. Y también nosotros. Tenemos un bebé milagroso llamado Arnold.
Pero me encanta todo esto, porque al final del flashback se ve que hay uno de los ojos verdes chusma que está ahí atrás mirando y dice ¡Arnold!
Sí, así como re turbio.
No sé, es como...
Ah, pero sí, porque sí, antes sí. Lo nombran.
Claro. Sí, sí.
Expliquen cómo lo van a llamar.
De hecho, Estela dice que es el nombre de su padre. Y aclara que está muerto. O sea, nos da a entender que el abuelo de Arnold está muerto entonces. Y quizás también la abuela materna. Why not?
Mirá, uh-huh. No me había rescatado.
Y el abuelo obviamente hace un chiste después de contar la historia que dice... Arnold dice, bueno, qué historia tan fantástica, no lo creo. Y el abuelo dice, yo tampoco lo creo, ¿cómo no te pusieron Phil? Lo que es que tiene razón, tenía más sentido que le pusieran Phil.
Es buenísimo. Después, bueno, justamente el abuelo le dice, no, mirá qué espectacular, o sea, esto es 100% verdad, no fake. Naciste durante la erupción de un volcán. Y ahí la abuela tiene un comentario que nos mandó a investigar. Porque dice, siempre creí que había nacido en un autobús de pasajeros viajando por la autopista 41. No, es una canción hippie, le dice el abuelo. Es un fragmento de la letra de la canción Rambling Man, de un grupo llamado Allman Brothers.
Sí.
De Allman Brothers. Yo no los conocía a ellos, pero eso no significa que no sean inmensamente famosos, porque es un grupo que ganó 11 discos de oro y 5 de platino. O sea...
Tienen fama de tener canciones bastante largas.
Ajá, y bueno, justamente estuve escuchando esta canción. Se supone que es una banda de rock, este tema es del 73. Es una banda de rock estadounidense, fundada en el 69, y jugaban un poco con el blues y un poco con el jazz. Eso puede explicar por qué quizás le gustaba a Craig o a Jim Lang, que les gustaban ese tipo de música. Pero, contrario a todo lo que dije, el tema es más bien country. Tanto la letra como la música. Que ya tenemos una sección hermosa hablando de la música country cuando hablamos del capítulo del señor Hume. Pero bueno, la verdad que bien. No sé si vas a poner un fragmentito de la canción o salta el copy, pero...
Entonces, no habrá segunda cita, pero al menos sabe de dónde viene la referencia que le dice a Pookie.
Y acá termina la primera parte del capítulo y van a dar una pausa y ya después vienen los últimos 15 minutos. Está bueno que, o sea, siempre es una pausa para ir al baño. y no sé si se dieron cuenta cuando vuelven del corte, o sea, cuando volvería del corte.
Va mucho al baño.
Sí, va mucho. Pero no sé si se dieron cuenta cuando vuelve del baño, que ya empieza la otra parte, que la abuela está con un celular.
No me di cuenta.
No.
Screenshot, por favor. Chequeo.
Vuelvan a verlo y fíjense que la abuela está con algo en la mano.
Sí,
y
para no ser una calculadora, tipo.
Ahí lo
estoy viendo ahora.
Lo pongo en otra pestaña.
Quiero creer que es una... No, ¿sabés qué puede ser? ¿Se acuerdan de esos juegos que eran 1000, o sea, 100 juegos? Que en realidad uno solo, no sé.
Puede ser, Puede ser.
Sí, es una consolita, esa de mil y un juegos, boludo, ni por lejos. Es un celular.
Le decíamos el Tetris porque tenía el Tetris, sí, pero tenía sí, el de los autitos.
Una calculadora puede ser también, ¿por qué no?
¿Por qué no una viajera en el tiempo? Teoría.
Habría que preguntarle a Craig. A ver, le subimos la foto y a ver qué nos dice.
Sí, bueno.
Bueno, la abuela ya empieza con sus locuras de vuelta y el abuelo acá la amenaza. Le dice, mirá que tengo una cinta y voy a pensar en usarla si no te callás.
No, abuelo, no.
No, hasta esta noche.
¿Y cómo sigue acá, Tiago, la historia?
Bueno, después viene esta secuencia donde cuentan los primeros meses de tener a Arnold, los primeros meses de ser padres primerizos, donde muestran, bueno, que les cambian los pañales, que lo bañan, qué sé yo. Hasta que llega un día donde Estela y Miles, derrotados de esta batalla que es ser padre, están cansadísimos, dormidos, y Arnold se despierta, Arnold el bebé, y sale gateando por afuera de esta...
Por una casa sin puertas, ¿no? Hay que decirlo, dale. Ponele voluntad.
Esta choza que, nada, está muy susceptible a una chispa.
Total.
Y sale gateando y se cruza con una boa, con una serpiente gigante. O sea, como que va a intentar acariciarla. Y Miles justo lo...
También podría haber entrado a la boa.
También justo Miles va y lo agarra a Arnold para salvarlo.
Y acá se dan cuenta los padres de Arnold que, claro, no es un lugar para criar un nene este. La verdad.
La selva, ¿no?
No, es para nada. Me encanta que recién ahí se dan cuenta, pero bueno. Es que son bastante medio... es verdad, son personas que viven como una realidad paralela y están desconectados de lo que es la realidad.
Son malos padres, ya lo dije, lo arranco de ahora, son malos padres.
Bueno, pero más allá de que son malos padres, antes de eso son personas que viven otra vida distinta a la de una persona promedio. Entonces como que hay cosas que no perciben, como por ejemplo que tenés que ir al hospital para parir, no tenés que ir en el momento, o sea, si sabés que tenés que recorrer kilómetros con una camilla. O, por ejemplo, bueno, tener una casa apta con puertas, como bien dijo Dara también. Y nada, se deciden ir y vemos como Abner, que estaba por ahí, también se va con ellos, ¿viste? Como que se les sube al último momento. No se lo iban a llevar, lo iban a dejar ahí tirado.
Me encanta Miles volviendo como diciendo, ay, cómo extraño el barrio. Tan tranquilo, tan silencioso, y los están esperando con una comitiva. Sí, sí. Que están, de hecho, están tocando la famosísima
Estrellas y Franjas por Siempre.
Sí, Stars and Stripes Forever.
Se usa mucho con los abuelos, con el abuelo, esa canción. O sea,
es porque es soldado.
Claro, totalmente. Siempre le hacen como el guiño ese.
Ernie, Kokoschka y el señor Hyun tocando instrumentos de viento. Hay una fanfarria para recibirlo.
La aparición de los huéspedes, sí, la aparición de los huéspedes como con la misma skin es rara porque quizás algunos ni siquiera vivían ahí en esa época.
Sí.
Igual están todos
con sí.
Ahora también es desconcertante porque es como, a ver, esta es la primera vez que Arnold medianamente escucha hablar de los padres. Aparentemente los huéspedes también requerían a los padres, pero jamás nunca fue mencionado. A mí me parece como un poquito colgado.
Sí, yo creo que los huéspedes no deberían haber conocido a Miles, me parece. Pero bueno, es como...
Es verdad, es raro, pero lo acepto. Sigamos con la historia porque me interesa más el final que eso.
Sí. Si no le decían, che, yo conocí a tu padre, era un buen tipazo, ¿viste? ¿Qué sé
me
yo?
Debe plata.
Algo así. Claro. Y nada, y ahí vemos cómo lo recibe. Y bueno, está el chiste que mencioné más temprano de que no le sigan la corriente a la abuela con los chistes. Con que tiene el tercer ojo y etcétera. Y vemos cómo se van adaptando la vida con los abuelos, que la verdad que lo adoptan a Arnold como sabemos que se llevan hoy en día, ¿no? Como un hijo, ¿no?
Uh-huh. Y tenemos una recopilación de momentos abuelo-nieto muy bonito, con la música que es la música del abuelo, ¿no? Que vimos en los recuerdos del abuelo con su hermana. Es muy tipo... años 30, 40, esa música.
Es el tema del abuelo, en realidad, también. Es el tema del abuelo, pero como adaptado a cajita musical. Tipo Rugrats. Sí. Acá viene el chiste del abuelo, que es como que... porque recordemos que estamos leyendo a Miles, y en un momento empieza como a tirarle flores al abuelo. Como yo quisiera ser como mi padre, que es perfecto, que es esto, que lo otro. Y ahí el hermano dice, pará, no es verdad, ¿qué escribes?
Se rescata, sí, ya lo
conozco. No es la primera vez porque... En el capítulo anterior también hizo lo mismo cuando
me
estaba
revisa, por casa. Abuelo.
El mismo chiste. O sea que.
Sí, se mete en la historia.
Sí, quiere quedar bien parado. En fin.
Llegamos al cumpleaños del primer cumpleaños de pequeño Arnold. Tiene un añito. Están, bueno, ya di como ya mencionaste vos, están celebrando ahí con los dos abuelos y los padres. Cuenta también en un momento que los llevaron a pasear al parque, que vio en el parque a muchos niños, que probablemente después más adelante sean sus amigos y tenemos una secuencia donde vemos a la pandilla de bebés.
Mencionémoslo porque es hermoso. Ahí tenemos a una postal de lo que son todos sus amigos. Tenemos ayer al pequeño con su madre. Tenemos una imagen muy extraña de un...
Cada uno con lo característico. Gerald que está con la juntas. Pelota de coso de rugby.
Tenemos una persona muy extraña sentada con abrigo de piel y dos bolsos que no sabemos si es una persona en situación de calle o una persona muy sospechosa que deberíamos prestarle atención. Tenemos a Phoebe con el biberón y a Helga, pobrecita, me da una pena robándole la leche del biberón porque es como, no sé, hace 12 días que no me alimentan.
Para no olvidemos que hay un cameo de Ned Nocturno, o a.k.a. Craig Bartle, que está sentado en un banco, literal un frame, pero está ahí.
Tenemos a Eugene cayéndose del juego, que y su padre ahí preocupado mirándolo. Tenemos a Harold comiendo arena.
Una escena donde le compran el sombrero a Arnold. ¿Qué más? Que dice, no es de su talla, pero aún así parece que le queda bien.
Ah, no, gran talla. Evento canónico.
Tenemos a Sid siendo Sid, golpeando a Stinky y poniéndose a llorar porque no le dolió lo suficiente. Stinky ni se mutó. No sé qué
tremendo problema tendrá en la cabeza. Che, pará, ¿puede ser Big Bob chamullándose a la madre de
oso
de Phoebe?
No, gritándole.
No, pero tiene un brazo apoyado sobre la madera. Esa postura de
chamullo. Por la postura que tiene, es chamullo.
Para los no argentinos, está coqueteándole.
Hay una historia que no nos contaron.
Para mí le está gritando.
A mí me cierra más la idea que le esté gritando. Pero porque me gusta el bardo, voy a decir que está chamullando.
Bueno, la gran encuesta del capítulo va a ser esa. ¿Le está gritando o está chamullando?
Pero también tenemos a Rhonda siendo cuidada por la enfermera, que es la tía de Gina, ¿no?
De Gina, es verdad.
Lo más importante es las tendencias suicidas de Arnold, como todo bebé. Se quiere matar.
El instinto de supervivencia todavía no se desarrolla a esa edad.
Se tira por el tobogán de espaldas, un tremendo maniático. A ver, encima los padres se distrajeron para ver el panorama y después ya no está. O sea.
Che, igual medio boludo Miles. O sea, yo hubiera ido al otro extremo, a la parte de abajo del tobogán, a buscarlo y agarrarlo para que no se caiga
claro.
El piso. No, hubiera subido por la escalera.
Y Estela, no sé. Estela tampoco lo hizo.
Estela miraba.
Sí, sí, Estela estaba ahí filmando la boluda. Estaba estudiando la TikTok.
Pará, porque hay una cosa que se muestra en el antes de todo esto, perdón, que se muestra en el cumpleaños de uno de Arnold que le regalan este aeroplano y que el aeroplano representa un montón de cosas, representa a los padres que viajan en él, en el sueño de Arnold del Día de los Padres estaba el aeroplano y al final él se sube al aeroplano como para ir a buscarlos. Y se lo regalan ahí y lo tiene también en la clásica ya escena que los padres se van, él tiene el aeroplano en la mano.
Es verdad, no sé si lo agregaron a eso, pero lo agregaron en esa escena porque en el Día de los Padres no estaba, ¿no?
No, me fijé en el del Día de los Padres y él tenía un avión, más parecido a un avión de pasajeros que a un aeroplano donde viajan dos o tres personas. Pero sí, lo tiene en la mano porque me fijé en el anterior. Ojo, lo vemos a Miles dibujándolo a Arnold. Que es esto que nos dicen implícitamente que a Miles le gusta mucho dibujar y por eso el diario también está lleno de dibujos. No justifican que haya dibujos en el diario mostrándonos a Miles dibujando.
Y para mí justamente que Arnold que Miles dibuje a Arnold es una meta referencia porque Miles de alguna manera es Craig. Le hace la voz, tiene parte de su personalidad y nada, es como... Es
literalmente el padre.
Es el padre de la serie, el padre del personaje.
Exactamente.
Así que es como todo muy... autorreferencial, meta referencial, no sé cómo sería.
Se dibujó retrabado entonces.
Sí, posta. Y nada, es como que, bueno, Miles en su diario empieza a expresar el miedo que tiene de perder a Arnold y cuando lo están durmiendo justamente le dicen nunca volveremos a perderte de vista. Algo que sabemos que de alguna manera no se va a cumplir y es como que ahí ya te empieza un poquito a romper el corazón. Le cantan, pasan toda esta escena tierna de Miles viendo como su... y expresando sus deseos de vivir con Arnold para toda la vida y verlo crecer, etc. Y es acá cuando el abuelo dice llegar a la última página. Y le dice, ya sabes la historia de Arnold, pero querés escucharla igual. Y el Arnold, totalmente rendido y entregado a la realidad, le dice, sí, dale, vamos a leerla.
Y ahora, lo que viene de ahora sería como ya un remake.
Sí, esto sí.
Llega Eduardo, les comenta que volvió más fuerte que nunca el mal del sueño. Sí. Y bueno, y por favor vengan la última, porfi, la última partidita. Y nos vamos a dormir.
Mira, sí, eso dijeron lo de Rápido y Furioso en las 5.
Y ellos se resisten como que un poco, pero no mucho tampoco. No, mirá, tenemos un hijo. Bueno, dale, vamos.
De hecho, no, de hecho hay un par de escenas más donde Miles lo piensa y piensa, bueno, gracias a ellos nació nuestro hijo en realidad también. Es como que ve el collar ese que le regalaron y dice, puede ser que vayamos una última vez porque nos dieron tanto. Y acá empezamos la discusión. Quiero que, a ver, nos pensemos esto. ¿Va a los padres? ¿Demasiada buena gente? ¿Está justificado que lo hayan dejado? ¿Ustedes qué piensan? Empecemos con Dala.
Mira, yo creo que acá el que mejor debería opinar es Juan, que sabe lo que es tener un hijo y lo que conlleva eso. Yo calculo que teniendo un hijo, ya una parte de ya no sos tuyo. Una parte de tu vida se la das a esa otra persona y no podés arriesgarte.
Sabiendo lo que es tener un hijo, le hubiera dicho, mira, perdón, todo bien, pero que se mueran todos los ojos verdes, me chupó un huevo. Tanta claro. Gente se muere todos los días.
Te mando la receta y que la haga otro.
Claro, que confíen en más gente, loco. Se hagan amigos de un médico. No tenían por qué ir ellos. Si ellos mandaban medicina o mandaban a alguien o... podían cargarse a otra persona. El tema es que los ojos verdes siempre fueron súper herméticos. Pero bueno, entonces, nada, tenemos de vuelta esta escena que se van a la noche y abren la puerta.
Está lloviendo.
Está lloviendo, suena el tema del Día de los Padres otra vez.
Arnold triste levantando la manito, ya sabe lo que es una despedida desde muy chico.
Y está mucho más bonito que la anterior vez. A mí me gusta más.
Puede ser.
También porque me gustan más las voces de estos padres que los que usaron en el Día de los Padres. Perdón, Humberto.
Es la última página del diario. Ya conoces la historia, chaparrito, y...
Está bien. Quiero escucharla, abuelo.
Bueno, Eduardo llegó hoy de forma inesperada. Vino a decirnos que hubo otro y mucho peor brote del mortal mal del sueño en San Lorenzo. La nueva epidemia se está esparciendo por toda la región y muchos ojos verdes ya han muerto.
Por favor, una última misión y ya. Son su única esperanza.
Es una decisión muy dura, pero los ojos verdes son como nuestra familia. Nos salvaron la vida una y otra vez. Nos guiaron a la seguridad cuando nació nuestro bebé. De verdad, no quiero dejar a Arnold, pero nuestro viaje a San Lorenzo será rápido. Mamá y papá cuidarán de él. Y sin darnos cuenta, estaremos jugando con nuestro hijo. Sé que todo el tiempo que estemos allá, extrañaremos demasiado a Arnold.
Y esta vez no hay escena del avión yéndose, por suerte, porque si no ya sería demasiado, sino que el fade va directamente hacia Arnold y el abuelo terminando la historia. Y ya como que la abuela ya lo está conteniendo un poco a Arnold, ya viste, se puso en modo, bueno, un poco más serio, lo contiene y le dice, lo consuela, vamos a decirlo. Y Arnold le agradece por haber encontrado el diario. Y que ahora entiende un poco más el por qué se fueron, ¿no? O sea, él lo comprende. Porque él como que conocía bien la historia, pero no tan a fondo.
Entender aliviana el dolor. Es que es así.
Vio además también, como digamos que ahora lo vivió de la palabra desde el punto de vista de Miles, desde el mundo, desde el por qué hizo lo que hizo.
Él siempre debe haber tenido la duda si no son todos cuentos del abuelo, porque el abuelo tiene mala fama.
Claro.
Pero acá tiene algo concreto que te dice, no, mirá, true.
Uh-huh. Sí. Eso esperemos, que no sea el abuelo que escribió todo eso.
¿Te imaginas?
Se replantea entonces toda esta decisión de tirar todo lo de los padres para no olvidar, para no recordar nada, y ahora es como que, bueno, está bien, es parte de mí, lo voy a tener presente.
Sí, de hecho se lo queda al diario, le pide quedarse con él. Y nada, termina con una escena de ellos, los abuelos se despiden. De hecho, ¿quién diría que se despiden por 15 años? Porque dicen, nosotros no vamos a dormir.
No me hagas esto, Fra.
Nosotros vamos a dormir, vos quedate. Y Arnold le dice, no, yo me voy a sentar un rato afuera a pensar o qué sé yo. Bueno, dale. Y nada, y les agradece, le dice gracias por todo. Le dice como, gracias no solo por contarme la historia, sino por cuidarme, por hacerse cargo de mí.
Están conscientes a tan temprana edad.
Mi vida.
¿Entendés? Es como muy bonito. Es hermoso. Y nada, chicos, llegamos a la última escena.
La última escena de la serie. El cliffhanger.
Ay, Tiago, a ver, comenzá relatando la última escena de la serie.
No sé si puedo. La última escena, bueno, tenemos simplemente Arnold saliendo al pórtico de la casa y abre el diario y se pone a ojearlo. Así, para capaz tener una especie de segunda lectura de toda la información que está digiriendo. Y vemos que cuando quiere voltear una página, la nota más gruesa, un poquito, y vemos que hay como una página pegada a lo último. Y cuando la abre, ve un mapa dibujado por el mismo Miles. Un mapa que podemos comparar con el mapa del principio del capítulo.
Hay una zona desconocida en el mapa, me llamó la atención.
Hay una zona desconocida, está la aldea donde ellos vivían, un par de ríos y una zona desconocida. Ahí termina, y esta escena es la que más se me quedó grabada a mí, donde simplemente Arnold se da cuenta que este probablemente es el mapa donde fueron. Entra corriendo a la casa de huéspedes, mientras se prenden las luces gritando, abuelo, abuelo, encontré un mapa.
Buenas noches.
Y de repente escuchamos la música y vemos cómo la cámara sube hacia el cielo y termina Oye Arnold.
¿Un mapa? Debe ser la ruta que siguieron mis padres en su último viaje a la selva. ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Tienen que ver esto! ¡Encontré un mapa!
Y justamente, pero no... No cualquier tema y no de cualquier forma, porque según nos confirmó a nosotros mismos el mismísimo Craig Bartlett, es la escalita ascendente que antes les contaba del tema del motivo del Día de los Padres. Esas notitas que se van hasta las notas más agudas con muchos violines de una forma un poco estridente, clímax tremendo, y termina. Y chao. Y va al ending, pero justamente el ending del Día de los Padres, que no es el mismo, porque esa canción, si ustedes las encuentran así, si la buscan en YouTube, van a ver que el último acorde termina esa obra del Día de los Padres con un acorde suspendido, lo cual quiere decir en pocas palabras que no, que no resuelve, queda en el aire.
No da la sensación
exacto,
de que termina.
No da la sensación de que termina, no da reposo, da tensión, que queda algo en el aire. Pero en esta versión, contrastando un poco con esta idea que decía Craig, que era para darle la idea de que mira, que se viene algo, quedó en tensión, esto no es ni por cerca al final, bueno, el ending un poco lo contradice, pero para darnos cierto aire de resolución, este último acorde lo cambia. Es la misma obra, pero el último acorde, no sé si se habrán dado cuenta, los escuchas, cambia por un acorde resolutivo. Y bueno, nos da ese aire de tranquilidad que uno necesita al final de una canción. La tensión y el reposo.
Un final abierto. Y así lo entendimos... Lo entendimos y lo vivimos por muchos años, porque ahora vamos a hablar de nuestras experiencias con este final. Yo tengo el recuerdo, como ya lo dije en el capítulo anterior, este especial se estrenó durante un especial justamente de 48 horas de Arnold, todo un fin de Arnold. Te pasaban capítulos todo el día, o sea, vos prendías en cualquier momento del sábado o el domingo y estaban pasando Arnold, pero terminaba justamente casi 8 o 9 de la noche y los últimos episodios que estrenaron fueron estos, que justamente no sabía que los habían estrenado, o sea, era la primera vez que los veía, y te los pasaron así como todos los dos juntos. Y ahí fue cuando me acuerdo haber visto este episodio un domingo de la noche, que justamente también estaba como muy fresca la estreno de la película, entonces vos no sabías si esto era antes de la película, después de la película, porque no, la película viste que se estrenó en 2002 y el final casi también, entonces era como, ¿qué onda esto? ¿Cuándo viene? Después, tiempo después, sí me enteré que era el final inconcluso y es como que todo te cobró más sentido. Y yo por lo menos estuve años con la incógnita hasta que después vi las campañas de Salvemos la Jungle Mood y todo eso, pero fue años de vivir con la incógnita de qué habrá pasado con los padres, ¿viste? Y es como que me generaba un vacío, como algo que no se cerró. Esa es mi experiencia. Para mí fue como muy doloroso, muy... Loco, cerrame algo, ¿entendés? Es como Juan Di que decía hoy, yo necesito que me cierren. Bueno, en este particular sí, yo necesitaba que me cerraran la historia. Pero ¿por qué necesitamos que nos cierren esto? Porque lo abrieron justamente. Porque capaz que si nos dejaban con el Día de los Padres no pasaba nada. Pero como nos hicieron el diario, era como, bueno.
O sea, exactamente lo mismo que pasaba con la música del Día de los Padres. Yo quiero que termine, yo quiero ese último acorde que me dice terminó la canción. No quiero que me lo deje flotando en el aire. Lo mismo pasa con esto.
¿Tu experiencia en su momento?
A ver, no estoy seguro cómo describirlo porque... me resultó como una bonita historia, me resultó como una buena forma de cerrar la serie. Me resultó también como una especie de... Porque yo creo que no había ningún conflicto en Arnold en general. Salvo por lo que ya hablamos que era la relación de Helga, no había una trama que cerrar. Y era como, bueno, ¿cómo nos despedimos de esto? ¿Cómo hacemos algo más que simplemente un último capítulo, como ya dijimos que hicieron otras series? Es como, bueno, podría ser cualquier otro. Dijeron, no, hay que despedirnos de la serie de alguna forma medianamente emotiva. Y creo que este era lo más cercano, o al menos creo que es lo que pensé en su momento, este es lo más cercano a cerrar un conflicto, a darle un cierre personal al protagonista. Y a su vez, tampoco hacerlo definitivo. Porque, a ver, más allá de O.J. Arnold, él va a seguir teniendo aventuras, él sigue teniendo sus amigos, sigue resolviendo problemas, sigue yendo a la escuela, sigue viviendo las mismas locuras que vive en la serie. Más allá de que termine. Y esta es una buena forma de decir, hasta acá te acompañaron. Creo que
claro,
pensé...
No es que, se va a hacer la preparatoria de New Jersey y terminó la serie. O sea...
Esto es como una lo último que te puedo mostrar de O.J. Arnold y de acá para adelante claro. Sigue el solo.
Es verdad, está bueno, es una manera muy linda de verlo. Es verdad. El tema es que nosotros sabemos que era otro el plan, ¿no? Pero vos, Juan, en su momento lo viste esto, ¿cómo lo viviste?
No, el final de Arnold no lo vi, como tampoco había visto el Día de los Padres. El Día de los Padres también lo vi por primera vez con ustedes. O sea, yo no sabía absolutamente nada de la existencia de los padres. Me imagino que en algún momento me habré preguntado, che, ¿dónde están los papás? ¿Por qué lo cuidan los abuelos? Bueno, no están, listo. Asumí que no están y nada, eso, no me lo volví a preguntar. Ahora, ¿cómo hubiera reaccionado si hubiera visto de chico estos dos capítulos? Y no sé, cómo decir, no hubiera pensado ni a palos que era el último capítulo. No hubiera, es como que le ha dicho, bueno, seguro que en el capítulo que viene van a mostrar qué pasa con esto y con el mapa. O sea, no me hubiera imaginado nada de lo de la
película. Es que yo recuerdo haber esperado de cruzarme ese capítulo por la tele. Yo dije, algún momento tiene que pasar, a ver qué pasa. Pero nunca lo pasaron y ahí te asumís que no existe. Pero no había tampoco nada que nos dijera, che, este es el último capítulo, ¿eh? No, nosotros tuvimos que, todo intuitivo. Como era esa. No sé, vos, Dala, ¿cómo viste este final en su momento? ¿Lo viste? ¿Lo viste después?
Y al principio les conté que lo vi y no debo haberlo reconocido con el final. Asumí que había un argumento que tenía que desarrollarse y como con muchas otras series, me tocaba esperar a ver si de casualidad me lo cruzaba, porque no tenía con quién hablarlo, para quién preguntarle. A lo sumo, compañeros de colegio que estaban en la misma que yo. Pero sí, puedo decirte que me gusta que las cosas me lleguen. Es una caricatura linda, agradable, pero que en general no es algo muy, muy... Salvo algunos capítulos excepcionales, no son para que te mueva una fibra sensible. Son cosas que son agradables de ver. Y todas las series tienen que tener o en un momento, un clímax de la trama o en el final mismo, algo que te llegue al corazón, porque si no te hizo llorar, ¿realmente terminó? Te lo dejo pensando. Que te mueva, dale, para eso estamos vivos, sí. Para sentir fuerte.
Y es que sí, o sea, el final tiene, o sea, el final le da sentido que, claro, yo quiero saber qué pasó, ¿entendés? No es que terminó y digo, bueno,
pero yo te lo decía para decir, ¿entendés? Me gustó que apelaran a esa cosa sensible, porque podría ser un gran final, tipo, hacemos la fiesta del pueblo y todos nos reímos, y uno capaz que llora de felicidad, o simplemente porque, cómo me reí. No, acá hay algo fuerte, chabón, hay una pérdida, algo que es más o menos lo que caracteriza estas caricaturas, estas series que contábamos, tipo Arnold, Ginger, que tocan estas cosas fuertes de problemas de la vida, importantes, serios, tipo padres ausentes o lidiar con la muerte de una forma muy cercana, la desaparición de alguien, familias disfuncionales, no sé, Carlito llorando a la madre que le dejó solamente un poema, ese tipo de cosas, está lindo que te conmuevan. Así que por ese lado lo disfruté mucho. Por el lado argumental podría decirte que hijo de puta, ¿cómo me van a dejar ahora 15 años con la angustia?
15 años, 15 años fueron. 15 largos años.
Estoy a gusto, lo agradezco.
Sí, o sea, ¿y lo disfrutaron volviéndolo a ver ahora?
No. Sí, lo disfruté mucho. Me gustaron mucho estos capítulos.
Sí, mucho. Aparte, con más herramientas para disfrutarlo, ¿no? Porque capaz todos esos detalles musicales en su momento se me escaparon totalmente. Y ahora puedo decir, mirá.
Es como una mini película, los dos capítulos. Porque son dos capítulos dobles que funcionan uno después del otro, así que... O sea, es lo más largo que nos dieron hasta ahora. Sacando la primera película esa que salió muy mal. Pero
en algunos países se transmitió como un especial de una hora, de 47 minutos.
Yo creo que ya mencionamos esto, pero yo recuerdo haberlo visto justamente en el especial. Recuerdo haberlo visto en un especial, no estoy seguro si habrá sido el estreno. Por deducción creo que sí, más o menos como... ¿Tú?
Lo debes haber visto el mismo día que Fran. Capaz que lo vi yo también con vos, Fran, ¿eh? Qué loco pensar esto, ¿no? Capaz que hace... 15 años, los pequeños Arnoldos estábamos viendo lo mismo al mismo tiempo, que es lo lindo de la televisión, ¿no? Cuando hacen las transmisiones, o cuando hacen una transmisión en vivo en Twitch, que es como, estamos todos viendo al mismo tiempo, qué lindo, qué hermandad que se arma.
De hecho, muchos capítulos que, qué sé yo, épicos, como por ejemplo, no sé, la primera vez que viste el capítulo de Rocco del Día de Brujas, capaz que justamente lo vimos los todos el mismo día, ¿entendés? Como, ¿sí? Algo mágico hay ahí.
Es loquísimo eso.
Debemos haber estado merendando al mismo tiempo.
¿Y si hubiese terminado acá? ¿Y si...? O sea, por un momento, este fue el final de Arnold durante mucho tiempo. O sea, quedó así.
Por un momento largo.
Durante mucho tiempo fue el final este. Y por lo menos a mí no me dejaba contento. Me dejaba con la incógnita.
No, pero te movió una fibra sensible.
¿Cómo?
¿Te movió alguna fibra sensible? ¿Recordás que te haya
movido algo? Sí.
Bueno, porque a mí eso es algo para mí es muy valioso. De hecho, yo, capaz que tiro polémica acá. Espero que todos acá hayan visto BoJack Horseman. Para mí termina en el anteúltimo capítulo y yo quiero pensar que terminó ahí. No quiero spoilear a nadie, pero para mí terminó en el anteúltimo capítulo y eso hubiese sido el golpe en la cara que necesitaba para terminar una serie tan impactante como BoJack. ¿Qué?
Para mí este es el verdadero final. Este es el verdadero final de
la serie, sí, de hecho sí.
No, sí, a ver, todo bien. Capaz me adelanto un poco a mi análisis. Para mí la Django Movie no existe.
Duras declaraciones de Tiago.
Ya no está, comparto. Para mí no existe.
No sé porque no la vi. Voy a ver en un futuro si te puteo o te abrazo.
Bueno, no, acá pueden decir que tienen muchos, muchos puntos de vista, por lo menos. Tenemos a alguien que no la vio, alguien que la detesta, alguien que más o menos zafa, otro que le gusta, ¿entendés? Como que, bueno, por lo menos tenemos variedad.
Yo me voy a dormir contento todos los días sabiendo que le agradecí en persona a Kirk Bartlett por haber hecho lo que hizo en esa película.
Sí, es verdad también.
Le dije, gracias por hacer esto.
Después también tenemos que analizarla como... Porque la Jungle Movie, quieras o no, la tenés que analizar un poco por el contexto. El contexto. 15 años, esperar que hagan algo, o sea, cerrar una parte de la infancia. Es como que no podés obviar eso. Porque la ve alguien que nunca vio a Arnold y dice, bueno, esta película es una mierda, ¿entendés? Y la ve como una película, como un producto solo, sin contexto, sin nada, no sabe nada de lo que pasó. De hecho, muchos deben decir, sí, es verdad, así se ven las películas. Vos no tenés por qué saber si el director nació en tal año o que hizo otras cosas o que lo hizo porque se le murió a alguien. ¿Qué importa eso? O sea, la obra de arte debe ser analizable, más allá de eso, dicen algunos, ¿no? Pero qué sé yo, para mí no lo podría analizar sin ese trasfondo, ¿no?
Para mí empieza con el problema justamente de ser una película basada en una serie y no ser autosustentable porque tenés que ver la serie. Ya de entrada, probablemente alguien más puritano te diría, no, se tiene que sostener por sí misma. Ambos sabemos que no puede pasar por la misma naturaleza de eso.
Claro.
Ahora, si tenemos que tener en cuenta lo accidentada que fue la producción de esa película, qué sé yo, cada quien tendría criterios si lo toman o no en cuenta. Sí, para sí, mí, sí. A veces es como mínimamente interesante para analizar.
Sí, sí. Bueno, pero bueno, ya nos estamos adelantando. O sea, ya lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en su momento. Va a ser el siguiente capítulo, de hecho. Y nosotros llegamos hasta acá con la serie. Quiero que me cuenten por último, como para cerrar, qué sienten después de haber hecho todo este trayecto de 100 capítulos. Empezamos en el 2020, cuando no había pandemia, y de repente estamos 3 años y medio después, con toda otra experiencia adquirida. Crecimos un poco con el podcast, ¿no? O sea, crecimos un montón. O sea, fue como... éramos otras personas, boludo, cuando empezamos el podcast.
Sin ir más lejos, porque yo cambiamos de profesión.
Mal.
Sí, por ejemplo.
Yo crecí mucho durante la pandemia, pero para los costados.
Sí, sí, sí. No, pero más allá de los chistes que podamos hacer, es verdad, crecimos. El Arnoldo creció un montón también y... Nada, como... Solo me resta expresar alegría de haber llegado hasta acá y cumplir un objetivo, ¿no? Como que lo logramos, Tiago. O sea, dijimos... Tiago siempre hacía el chiste de... No, duramos 2-3 capítulos, qué sé yo. Y de repente, loco, llegamos a la meta, cumplimos algo. O sea, lo sostuvimos tantos años con lo difícil que es hacer eso, ¿no?
Sí, sí, con tropiezos, con... Bueno, ahora mismo estamos sacando un episodio por mes, pero... con tropiezos, con desritmo, con todo lo que sea. De hecho, a ver... ¿Qué teníamos nosotros? Nuestra computadora eran zapatillas y nuestras conexiones a internet eran 1 mega cada uno. A vos, Fran, apareció un camión.
Yo se escuchaba grave.
Yo me escuchaba grave. A vos, Fran, apareció un camión y se te cortaba la comunicación. y nada, ahora hemos llegado mucho más lejos. El podcast subió de calidad muchísimo. Nada, yo estoy más que contento, lo digo siempre. Y bueno, por ejemplo, tenerlos a ustedes dos muchachos, tener dos amigos que conocí a partir de este proyecto, también es algo, una alegría incalculable.
Sí, toda la gente. Y no, y superar expectativas, porque ni en pedo nos imaginamos que íbamos a estar con el creador algún día. O sea, era un sueño que yo tenía, que nada, lo cumplimos. O sea, no, este podcast es algo mágico que pasó y que va a quedar para siempre. O sea, va a quedar para siempre, por lo menos en Spotify, YouTube.
Y además, nada, la comunidad es hermosa.
La comunidad
que sigue el podcast. Se armó un grupo hermoso. Ya un montón de caras conocidas de las transmisiones de Twitch. Tienen que volver. Me imagino que van a volver, muchachos.
Van a volver. Yo hace rato que
volveremos.
Yo extraño esos Twitch.
Porque, sí, vamos a volver. Porque, de hecho, antes del próximo podcast vamos a hacer el especial de la quinta temporada, porque no nos hagamos los onzos, tenemos que definir cuáles son los mejores episodios, ¿no?
Tenemos que definir el mejor capítulo.
¿Cuál es el mejor capítulo? ¿Cuáles son el top?
Hay que hacer una tier list.
Una tier list vamos a hacer, y seguramente vamos a convocarlos a ustedes, escuchas que están del otro lado escuchando esto, quienes también formaron parte y nos ayudaban muchísimo a crecer, obviamente. Sin ellos no seríamos nada, ¿no?
Escuchas
que nos banquen. Que empezaron ahí a ver... Sobre todo los primeros que aparecieron de la nada a la medianoche un sábado y ya lo estaban escuchando.
Lo dejamos como transmisión y apareció gente. Eso fue loquísimo.
Sí, fue una locura. O sea. Y nada, gracias por tanto y espero que puedan estar algunos de ustedes haciendo la tier list con nosotros. No nos queremos poner más melancólicos porque todavía sigue esto. Así que nada, ¿qué les parece si cerramos el podcast ya con esto? No sé si Dala o Juan de quien decía algo más.
Yo no me quiero poner en modo Medina haciendo una última referencia a los simuladores.
Pero.
Así que simplemente voy a decir que estoy contento y satisfecho. Y bueno, de nuevo, muy contento de ser parte.
Bueno, buenísimo.
Bueno, y sí, la verdad que siempre agradecerles a ustedes por brindarnos un espacio para nerdear de música, de una de nuestras series favoritas de nuestra infancia. Y nada, ganando amigos en el camino. Ese es el One Piece, yo creo.
El One Piece
es el One Piece es el Arnoldo.
Si llega a ser eso, me suicido.
No, también las cosas inesperadas que ni nos imaginábamos, aparte, obvio, de lo de Craig, todo el fenómeno que pasó en Chile, a mí me voló la cabeza, todo lo que pasó a raíz de esa entrevista. Pero no, me parece que está bueno que la gente, aunque sea por el chusmerío, ¿no? Que la gente recuerde que está Arnold y que existe. Yo siempre me pongo contento cuando voy con la remera de Arnold y algún alumno lo reconoce, yo no lo puedo creer. Y digo, el mundo por ahí tiene salvación, digo.
Somos parte canónica del lore arnoldiano. Chavos.
Claro, Simmons. Ahora ya sabemos dónde viajó Simmons exactamente. Se hizo canon en esa entrevista.
Y los que quieran saber ese dato tienen que ir a la entrevista.
Así que yo, la verdad que...
Qué lujo.
Lo que siga, que no sé qué pasará después de ya terminar todo el material. Lo que siga, yo lampone.
Yo voy a hacer lampone.
Galas Medina, yo voy a hacer lampone. Si querés que te traiga una columna, te traigo una columna. Un par de gemelos, un globo aerostático, un puma.
Lampone fue el que rompió el grupo.
Claro.
Tenemos que dejar de robar con los simuladores por dos podcasts al menos.
Pero bueno, no, la verdad que sí, se los quiere un montón y ojalá que esto siga.
Bueno.
Como sea. Y que vengan los Pataquis,
Que vengan los Pataquis
y lo analiza, ¿no?
Que esto se transforme en los Pataquis, por favor. Mal.
Por favor.
Ojalá. Bueno, gracias, chicos.
Vayan a firmar la petición de Spiker Monster, Operación Pataquis, por favor.
Vayan a firmar la petición. Y Tiago, nosotros también nos despedimos. Gracias por acompañarme en esta locura de hacer un podcast de Arnold, porque yo te lo dije. Vos me hiciste la segunda y acá estamos. Así que gracias. Me queda solo recordarles que laven sus bayas antes de comerlas y vuelen hacia el sol. Nos vemos en el podcast que viene.
El Arnoldo Podcast. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, el.arnoldo y Twitter, Arnoldo Podcast. ¡Ey! También estamos en Twitch. Seguinos en twitch.tv/elarnoldopodcast y no te pierdas ni un stream.